Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
Lucha contra la violencia de género en Latinoamérica. La rumba ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Hispanorama.
La violencia de género es un fenómeno planetario, pero en lugares donde hay conflicto, la situación alcanza niveles impensables. Lucha contra la violencia de género en Latinoamérica. Defensoras de la igualdad de género se han reunido en tierras europeas para revisar los planes encaminados a erradicar la violencia de género al otro lado del Atlántico. Cristina García Bailo y Mercedes Hernández nos acompañarán en los próximos minutos.
Más de 150 millones de niñas, es decir, una de cada 10, ha sufrido violencia sexual y el 35% de las mujeres ha sido víctima de la violencia de género. Millones de niñas ven vulnerados sus derechos a diario, más de 62 millones de niñas no tienen acceso a la educación. 14 millones de niñas son obligadas a casarse cada año. Cada dos segundos una niña es forzada a casarse. Al día 39.000, casi 39.000 niñas son forzadas a casarse, al matrimonio, lo que llamamos nosotros matrimonio temprano forzado. Y 50.000 mueren cada año debido a problemas en el embarazo o en el parto. Además, el 30% de las niñas de entre 15 y 19 años ha experimentado violencia en pareja. El 29% de las niñas en América Latina, como se estaba comentando, contraen matrimonio siendo niñas. A la cabeza de esta lista se encuentra Nicaragua con el 41%, seguido de República Dominicana con el 40% y Honduras con el 39%. Además, en países como Nicaragua, hasta un 28% de las niñas dan a luz antes de cumplir los 18 años. América Latina y Caribe es la región con mayor número de feminicidios a nivel mundial, como antes ha comentado. Cada día mueren al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujer. Los programas, como os estaba contando, de Plan Internacional en Centroamérica están coordinados a través de nuestra presencia en varios países, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, y persiguen cumplir la visión que da forma al movimiento que os he explicado, el movimiento Por Ser Niña. La de un mundo donde se asegure que las niñas y los niños puedan gozar de todos los derechos a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación.
Cuando hablamos de Centroamérica, y especialmente cuando hablamos de feminicidio, no podemos obviar la realidad del Triángulo Norte de Centroamérica, especialmente la realidad del conflicto armado que azotó a Guatemala y que azotó también a El Salvador. Las guerras no son más lo que eran antes, el conflicto armado no es más lo que era antes. Antes, en realidad, la guerra era un asunto de caballeros, donde ellos tenían la deferencia de matarse murallas afuera de la ciudad, y sin embargo, ahora la guerra es una guerra contra la población civil desarmada, armada no combatiente, es decir, contra las mujeres, contra los niños y las niñas, que, como estoy segura se ha dicho a lo largo de esta mañana, son las víctimas centrales de todos los conflictos contemporáneos y no solamente de la conflictividad armada tal como la conocemos a día de hoy. Por supuesto, no puedo evitar en esta reseña hablar del caso concreto de Guatemala, no solamente porque es el que mejor conozco, sino porque todos ustedes y todas ustedes que trabajan con realidades de otros países van a encontrar que en realidad las raíces son comunes, incluso si queremos trasladar esta realidad a la Sudáfrica del apartheid, al conflicto palestino-israelí, si queremos trasladar esta realidad sobre todo a países cuya realidad es tan homologable como Colombia. Y como decía antes, más históricamente y visto en retrospectiva, seguramente con la realidad de El Salvador y la realidad de Nicaragua, en el caso centroamericano. Las cifras son devastadoras, más de 700 mujeres son asesinadas cada año en Guatemala, pero uno de sus precedentes más importantes lo podemos encontrar, como ya había anunciado, en el conflicto armado interno. Hay una proyección de que más de 100.000 mujeres fueron violadas durante el conflicto armado en Guatemala. Y una se pregunta, ¿qué papel juega la violencia feminicida? ¿Qué papel juega la violencia sexual en esta modalidad de conflictos armados contemporáneos, en esta modalidad de las nuevas guerras, como las pensadoras latinoamericanas llaman a esta guerra contra las mujeres? Y para eso una se tiene que hacer una pregunta que es fundamental, y es ¿por qué matan a las mujeres? Viéndolo a la luz del caso guatemalteco, por supuesto lo que tenemos que decir y concluir es que el feminicidio es un lenguaje, y es un lenguaje que le habla a las mujeres en particular, pero también a la sociedad en su conjunto. Y lo que estamos obligados y obligadas a hacer es hacer inteligible ese lenguaje, sus códigos, y poder comprender para poder también sobre todo trabajar a nivel de políticas públicas en la prevención. Y ahora, más adelante, voy a hablar un poco más sobre esto. Si ustedes ven, durante el conflicto armado interno en Guatemala se lanzó el mensaje, pero además no fue un mensaje tácito o sobreentendido, fue un mensaje directo, con una política protocolizada de que las mujeres indígenas eran el enemigo interno. Es decir, las mujeres fueron nombradas el enemigo interno del Estado. Pero esto es solamente un ejercicio de extrema honestidad por parte del Estado guatemalteco, porque en realidad las mujeres somos tratadas en todos los países del mundo como el enemigo interno. Cuando el Estado abdica de su obligación de prevención, obviando, por supuesto, la mayoría de acuerdos internacionales que ha firmado y que ha ratificado, trata a las mujeres como el propio enemigo interno, y no hay un solo país del mundo en el cual el Estado no esté en una deuda profunda, en una deuda histórica y actual con las mujeres y con la vida de las mujeres.
Hispanorama.
Nuestros compositores. La rumba, género musical nacido en Cuba en el siglo XIX, ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se considera madre de numerosos ritmos y bailes latinos. Todos los instrumentos que la acompañan son de percusión. existen tres tipos de rumba. El jambú, la columbia y el guaguancó. Tres tambores, llamados tumbadoras o conga, son los protagonistas en la rumba, ritmo que tiene sus orígenes en las raíces afrocubanas. Rumberos hay para escoger, desde Chano Pozo hasta los muñequitos de Matanza.
Si no tienes swing, no vaya a la rumba. Si no tienes swing, no vaya a la rumba. La rumba tiene su swing y todo el mundo lo sabe. La rumba tiene su swing y todo el mundo lo sabe. Si no tiene swing, rumbero malo, no vaya a la rumba, rumba. Si no tiene swing, no vaya a la rumba.
Para mí, los máximos exponentes de la modalidad musical se ubican en Matanzas. La formación Muñequitos de Matanzas, una leyenda de la música latinoamericana. Ya lo saben, la rumba y los rumberos mayores hay que buscarlos en Cuba, la perla de las Antillas.
Panorama.
La cooperación española en distintas materias ha hecho cambiar el panorama en zonas latinoamericanas y caribeñas. España en defensa de los derechos humanos y la igualdad en América Latina.
Me ha alegrado mucho ver cómo es innegable la relación entre Ayeti, que lleva ya 38 años en cooperación internacional, y la ESID. La Poderosas es un resultado de uno de los procesos que Ayeti ha ido apoyando en Guatemala, y ya que no se ha dicho antes, decirle que las poderosas han tenido proyectos con mujeres víctimas de violencias aquí en España, donde se han podido hacer intercambio para aprovechar la herramienta del teatro como sanación para las violencias sufridas. Y también Morena Herrera, que ha salido en el último vídeo y que es una de las directoras de la colectiva, que es una de las socias del proyecto específico del que os voy a contar. Como cumplimos 10 años, lo que un balance, lastimosamente, es cómo en estos 10 años hemos sido viendo cómo los índices de violencias van en aumento en la región y sobre todo en El Salvador. Y los índices de violencia de género son aún más preocupantes que el resto de índices de violencia, sobre todo para nuestro trabajo. El por qué, no obstante las actuaciones, el empeño de las diferentes agencias de cooperación, de la sociedad civil organizada, del movimiento feminista, quizá lo podríamos dejar para después, para el debate, porque si no nos llevaría demasiado tiempo y podría ser uno de los retos que había que lanzar a la cooperación española y a la ESID en este caso, en la medida de lo posible.
Rafaela Galante pertenece a IETI, una asociación dedicada a los temas iberoamericanos, que recibe ayudas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Tenemos en marcha desde los últimos 10 años como unos 20 proyectos de ejecución de proyectos financiados por diferentes agencias y financiadores. A nivel territorial, cuando nos planteamos dónde trabajar, lo que vimos era la necesidad de mejorar el trabajo en el ámbito rural. Un país con pocos recursos económicos y pocos recursos humanos, sobre todo, preparados para poder trabajar en la lucha contra la violencia de género, si llega poco irregular los ámbitos urbanos, donde las instituciones están más presentes, el problema sigue siendo la parte rural, porque hay dificultades en acceder por cuestiones de infraestructura, porque el personal no se quiere desplazar a las zonas rurales porque no es exactamente muy agradable vivir en cantones o municipios que no tienen condiciones de vida muy agradable, que digamos. Entonces decidimos movernos en la parte rural y sobre todo porque nuestras socias locales tienen experiencia de años en esta zona rural. Ustedes saben que muchas de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña siguen ligadas a los territorios donde estuvieron luchando durante el conflicto armado. La colectiva, las dignas, el CRIPDES, son todas organizaciones que estuvieron antes en la defensa de las poblaciones durante la guerra y se han quedado ligadas a esos territorios. Entonces es un ligado histórico y por eso la población tiene un alto nivel de confianza en estas organizaciones, porque no son temas que se pueden trabajar con organizaciones que acaban de aparecer de un día para otro, sino que se necesita ese trabajo diario y esa confianza con la población local. La cuestión también fue, una vez decidido la población, una vez decidido dónde queríamos llevarla a cabo, paréntesis, todo eso no lo ha decidido IETI. Un aspecto muy importante a destacar es que todo el convenio, como todos los procesos que IETI pone en marcha, tiene un origen en procesos participativos.
Héctor Sáenz, director de proyectos de la Fundación Sideal, otra de las organizaciones dedicadas a la cooperación.
Hay una línea de trabajo que es vinculada a la segunda del establecimiento de redes, el que se puede establecer una red de derivación de las casi 500 mujeres atendidas, 25 hemos podido derivarlas a otros centros especializados porque el tipo, digamos, de problemática que presentaban no era adecuado para el trabajo que estábamos haciendo y habíamos establecido redes con otras instituciones. Después hemos insertado este centro, que en principio depende del municipio de Sololá, con redes nacionales, departamentales y municipales para asegurar su sostenibilidad cuando termine la intervención. Y, por último, hemos impartido un diplomado de especialización en el que han participado unas 70 personas.
La atención integral recibe el apoyo de la cooperación española.
Salimos de nuevo del ámbito, hasta ahora hemos estado hablando de determinados poderes, judicialización, bueno, todo esto, yo no soy especialista, pero ya me entienden, y ahora empezaríamos a hablar otra vez de un terreno más amplio, servicios sociales, apoyo, asistencia. En este caso, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo que apoyamos? los centros de atención a las mujeres, evidentemente centros de atención psicológicos, legales, médicos, etcétera, los espacios de acogida, la generación de espacios de acogida, la formación de redes de trabajo, es decir, no todos pueden hacer todo y tenemos que tener especialistas para cada una de las problemáticas, y por último, la generación de ingresos o de recursos para que las mujeres víctimas de violencia de alguna manera recuperen su independencia y puedan construir una nueva vida.
Otros argumentos de la cooperación española.
Tenemos también que rescatar y que verbalicen cuál es la violencia de Estado, sobre todo sobre las mujeres. En El Salvador el aborto está penalizado. Esa es una de las violencias. No garantizar los derechos sexuales y reproductivos es violencia que está practicando las instituciones sobre las mujeres. En segundo, identificar una vez que... Porque el proceso de sanación se puede dar si se verbaliza y se explicita. Una vez explicitado y verbalizado, pues se van a buscar primero las defensas en el marco jurídico y legal, y luego, para ir más allá, ¿cuáles son las herramientas personales e individuales y colectivas, personales y colectivas que pueden ayudar a superar, a prevenir y a sensibilizar para llegar al fin a una disminución o, para nosotros, lo mejor sería la erradicación de la violencia de género en El Salvador?
Las reflexiones finales no son para quedarse calvos, es decir, porque la mayoría son bastante evidentes, pero aunque sean evidentes, creo que hay que señalarlas. Lo primero, que es un problema complicado, y si es un problema complicado, no tiene soluciones simples, ¿no? O sea, eso digámoslo así. Lo segundo, que para buscar algún tipo de solución eficaz hay que intentar un abordaje integral, es decir, y una colaboración interinstitucional, que ni solo lo público ni solo las organizaciones sociales somos capaces de tener una incidencia significativa, y que solo en la medida que seamos capaces de coordinarnos hay posibilidades de tener efectos significativos.
Hispanorama.
Gracias a la arqueología, hoy podemos conocer enigmas de culturas muy antiguas. Arqueología histórica en Iberoamérica.
A mi izquierda está Luis María Calvo, arquitecto, doctor en Historia de la Arquitectura en Iberoamérica por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y es director del Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay y del Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja en Santa Fe, en Argentina. A mi derecha, don Pedro Escalante Arce, aunque es abogado, creo que lo último que ha hecho en su vida ha sido el ejercicio de la abogacía. Es un gran historiador, miembro de la Academia de la Historia de la Lengua de El Salvador, doctor en Historia, por supuesto, y uno de los grandes intelectuales de Centroamérica. El señor William Fowler, que está más allá a mi izquierda, es doctor en arqueología por la Universidad de Calgary, en Canadá, arqueólogo y profesor titular de antropología en el Departamento de Antropología de la Universidad de Vanderbilt, ¿no?, en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos.
Luis María Calvo ha informado que en Argentina se registran dos momentos de la arqueología.
Hay algunas líneas que se dan en la búsqueda de los sitios fundacionales de algunas de las ciudades argentinas que habían sido fundadas en el siglo XVI, que habían sido abandonadas en algún momento a causa de algún traslado. Y justamente hay tres casos que comienzan a estudiarse en estos momentos, los años 40. Se comienza a trabajar sobre las ruinas de la vieja ciudad de Tucumán. Es en este caso el director del Archivo Histórico de la provincia de Tucumán quien promueve el rescate del sitio, la declaración de utilidad pública del lugar para preservarlo y conservarlo, y a lo largo de varias décadas va a promover algunas investigaciones en las cuales ya van a comenzar a intervenir arqueólogos. Es el caso también de Santa Fe la Vieja, que a partir de 1949 comienza a excavar Agustín Zapata Goyán, emprendiendo una tarea de una gran envergadura. También se declara de utilidad pública el sitio y se crea organismos especiales para la conservación, investigación, musealización del sitio. Y hoy Agustín Zapata Goyán, que bueno, no era un arqueólogo, era un historiador, es reconocido también desde la arqueología histórica como una de las figuras que abrieron ese camino, recuperando los restos materiales, las estructuras arquitectónicas de lo que había sido una ciudad entre 1573 y 1660 un sinnúmero de testimonios, de artefactos que dan cuenta de la vida cotidiana. También fue en ese sentido Zapata Goyán uno de los precursores en el estudio de la vida cotidiana en el siglo XVI y XVII en una ciudad de los confines de los dominios de España en América, en este caso en Argentina.
Las antiguas civilizaciones siempre despertaron la atención de los conquistadores. Pedro Escalante Arce, de la Academia Salvadoreña de la Historia.
Con este legado precolombino, que en toda la época colonial se encuentra comentado con ponderación y curiosidad, era normal que en El Salvador mesoamericano, lugar de confluencia de etnias, los primeros trabajos arqueológicos se centraran en la herencia indígena. Esto le brindaría cimiento e identidad al país después del fracaso de la Federación Centroamericana, cuando en los años de búsqueda afanosa de los valores occidentales de la modernidad como expresión de progreso, se trató de poner al mestizo salvadoreño como el ser que podía diseñar el futuro de la nación al reunir al europeo y al indígena en su sangre, pero que requería el fundamento de su identidad centrada en la cultura de la gentilidad americana. El arqueólogo en El Salvador centraba ya su mirada en pirámides, en centros ceremoniales, en juegos de pelota. Lo indígena precolombino era lo que interesaba, y aún los mismos grupos nativos que todavía subsistían buscarían su progreso al conocer mejor su horizonte ancestral, aunque lo deseado era lograr el mestizaje. Los arqueólogos extranjeros que trabajaban en el país estaban casi exclusivamente en ese campo de lo prehispánico, a la sombra insistente de lo maya, de las expresiones toltecas de los nahuas, de las incógnitas olmecas. La obsesión maya, siempre la obsesión maya, estupendo, pero no era todo. Tomó muchos años en El Salvador llegar a la arqueología histórica, con sus objetivos puestos en la herencia colonial edificada y los testimonios republicanos. Tuvo que abrirse campo entre los intereses que solamente querían ver la mole elegante de una pirámide o de un enigmático montículo. En cuanto a la arqueología industrial y la subacuática, este asunto acaba de comenzar.
El profesor William Fowler, uno de los protagonistas en el descubrimiento de Ciudad Vieja en El Salvador.
Todos los arqueólogos trabajan con objetos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la arqueología y la historia. Pero los arqueólogos históricos tenemos una visión de cultura material en que vemos plasmados relaciones sociales en esos objetos, mucho más que sea posible por medio de estudios de los estudios en la arqueología prehistórica.
Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.